Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Queremos compartir con ustedes del amor, la gracia y la misericordia de Dios expresadas en su palabra. Este fin de semana fue de mucha bendición, también de mucho ajetreo. Estuvimos regresando ya a las actividades de trabajo, ya acercándonos de nuevo al inicio de los semestres académicos, pero muy agradecidos a Dios por la oportunidad que siempre nos da de compartir tiempo especial con nuestros familiares, tiempo especial con las personas que amamos. Y esperamos que cada uno de ustedes haya dedicado un tiempo de calidad en las fiestas de diciembre para poder haber compartido con sus familiares, padres, hermanos, amigos, parientes que no forman parte de ese círculo cercano, de esa familia nuclear, sino de la familia extendida. Porque realmente el amor de Dios nos inunda y ese amor debe manifestarse también a las personas que están a nuestro alrededor. Y esta semana vamos a estar hablando de ese amor pactual. Un amor está fundamentado en el pacto de Dios, que sabemos que es un pacto sólido, un pacto fiel. Antes de proseguir, los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, mi Dios, colocamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos al abrir tu palabra. Presérvanos de todo error. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para comenzar con esta, la lección número 2, que lleva el título Amor Pactual, como parte del tema para este trimestre, el amor de Dios y su justicia. En el estudio de esta semana vamos a considerar algunos pasajes importantes que nos muestran cómo es ese amor pactual entre Dios y nosotros. Así estudiaremos Segunda de Pedro, capítulo 3, Deuteronomio 7, 6 al 9, Romanos 11, 22, Primera de Juan, capítulo 4, 7 al 20, el Evangelio de Juan, capítulo 15, 12, Primera de Juan, capítulo 3, 16 y 4, 7 al 20. El pensamiento guía para memorizar lo encontramos en Juan 14, 23, donde atendiendo una pregunta de Judas, no el Iscariote, sino el otro, leemos, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Es obvio, hermanos y amigos, que para Jesús el amor entre nosotros y Dios debe ser uno recíproco, como muy bien lo señala, que el que ama la palabra de Dios, como la presentó Jesús, el Padre lo amará y así entonces se desarrollará una interacción entre la criatura y el Creador, nos allegaremos a Dios y un día podremos morar con Él. En fin, en el estudio para esta semana nos vamos a concentrar en reconocer el amor incondicional de Dios. ¿Y qué implica esto? Segundo, las condiciones del amor de Dios. Y en tercer lugar, nuestra respuesta a ese amor de nuestro Dios. Bien, profesor, entonces atendamos el primer subtema para esta semana que nos habla del amor eterno de Dios. Sí, la Biblia es clara en cuanto a que Dios ama a todos. Conocemos el versículo más famoso de las Escrituras, Juan 3:16, que proclama esta gran verdad al Jesús decirle a Nicodemo en su conversación nocturnal: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, profesor Valera, cuando leemos Salmo 33, 5 y Salmo 145, 9, ¿qué enseñan estos versículos acerca de la extensión o el alcance del amor, de la compasión y de la misericordia de Dios?
Muy bien, Pastor Díaz, estos pasajes nos hablan de un amor de Dios que es, por un lado, eterno y por el otro lado, universal, cubre toda la creación. Bueno es Jehová, dice el salmista, para con todos, no solamente con un grupo. El amor de Dios se extiende a toda la creación y sus misericordias sobre todas sus obras. La misericordia de Dios está presente en todo acto divino, incluso cuando Dios ha tenido que castigar, pues hay misericordia también en ese acto de Dios. Cuando Dios destruye la tierra con un diluvio, pues hay un acto de amor, de misericordia también, porque era tanta la maldad, tan continua, que la tierra misma necesitaba, pues, ser limpiada. Y aquellas personas habían perdido todo enfoque del amor de Dios, se habían entregado totalmente a los vicios y a la corrupción. También el Salmo 33, 5 nos dice: Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Vemos entonces cómo la misericordia de Dios no es restrictiva solamente a un grupo, a unas personas, sino que la misericordia y el amor de Dios cubren toda la tierra, y todo acto de Dios está acompañado de misericordia. A veces es difícil entenderlo, a veces algunos pues se confunden y el enemigo está allí para querer desvirtuar el carácter de Dios, pero la Biblia nos enseña claramente que detrás de cada acto, de cada palabra de Dios, hay una expresión de misericordia.
Así es, profesor. Hermanos, entonces, en estos dos versos podemos identificar cuán entretejidos están tanto el amor, la justicia, la compasión y la misericordia de Dios sobre todos nosotros, sin excepción de personas. Por eso a esto lo llamamos amor incondicional de Dios. Si continuamos estudiando a través de la Biblia esta gran verdad del amor eterno de Dios, lo podemos identificar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, 3 y 4, declara: porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De hecho, Dios nos ama tanto que hizo provisión para que, a través de un sacrificio inexplicable e inmenso, su propia vida lo llevó a cabo a través de su Hijo Jesús, para que toda persona en este mundo que cree en Él pueda ser salva. Así que no existe nadie que ante los ojos de Dios pueda ser considerado indigno de alcanzar la salvación que Él ofrece. Y hermanos y amigos, debemos aclarar que si la salvación dependiera solo de la voluntad de Dios, todos seríamos salvos. Sin embargo, Él nos ha dado libertad de elección o libre albedrío para decidir si queremos o no salvarnos. En otras palabras, si decidimos responder o no a su amor. Cuando leemos las palabras de Ezequiel 33:11, podemos imaginarnos a Dios clamando con lágrimas a cada uno de nosotros: por favor, acepta mi invitación. Ojalá que no lo dejemos esperando. Profesor Valera, si Dios ama a todas las personas, eso significa que también ama a aquellas que consideramos despreciables y que abundan por todas partes. Entonces, ¿qué nos enseña el amor de Dios hacia estas personas sobre cómo deberíamos relacionarnos con ellas?
Muy bien, Pastor Díaz. En primer lugar, el término despreciable es acuñado, sostenido por una sociedad intolerante a veces, que no es capaz de comprender o sentir empatía por algunas personas. Simplemente son desechadas por su raza, por su cultura, por su etnia, lugar de nacimiento. Pero el amor de Dios, dijimos que es extensivo a la humanidad entera. Es decir, que el amor de Dios no es sectario. El amor de Dios no se concentra solamente en una etnia, en un grupo cultural, sino que Dios ama uniformemente a todas las personas en este mundo. Eso nos debería a nosotros ayudar a comprender cuál debe ser nuestra actitud hacia las demás personas. Estas personas son objeto del amor de Dios. Estas personas también están recibiendo la invitación de Dios de ser salvas a través del sacrificio de Jesús. De hecho, por estas personas también murió nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que está de más poder expresar cualquier cosa diferente a amor. Y una decisión sostenida de que estas personas puedan llegar al conocimiento de Dios. Los cristianos, pues, no debemos caer en el error de despreciar a nadie en particular, sino hacia cualquier persona poder manifestar ese amor que Jesucristo hubiese manifestado por cada uno de ellos, porque esa es la voluntad del Padre Celestial, que tú y yo podamos reflejar hacia cada ser humano el amor divino.
Correcto, compañero. Recordemos, hermanos y amigos, que Jesús dijo: de gracia recibisteis, dad de gracia. Esto significa entonces que en algún momento nosotros estábamos, no conocíamos o estábamos alejados de Dios, no haciendo su voluntad. Sin embargo, esto no significa que Dios haya dejado de amarnos. De la misma manera, si nosotros consideramos a otros como indignos o despreciables de la salvación, debemos ser conscientes que como pecadores todos estamos en el mismo nivel. Lo que hace la diferencia es nuestra disposición de aceptar el amor de Dios en nuestra vida. Y para eso todos somos candidatos. Así que, como intima la pregunta, si el amor de Dios está en nuestro corazón y reconocemos que Él ha sido con nosotros amoroso, perdonador, paciente y misericordioso, que también tengamos la actitud de extender la mano al que no conoce a Dios o está alejado de Él. Así que lo que espera nuestro Dios de nosotros es que nos relacionemos con aquellos que están en necesidad de conocer y aceptar el amor de Dios. Muy bien, hermanos y amigos, continuamos y ahora abundaremos un poco más acerca del amor pactual. La Biblia describe a menudo esa relación especial de amor de Dios con nosotros, empleando metáforas familiares o de parentesco, en particular metáforas del amor entre marido y mujer o de una madre buena por sus hijos. Estas metáforas se utilizan sobre todo para describir la relación especial entre Dios y el pueblo con el que estableció su pacto. Aquí se trata de una relación de amor pactual que implica no solo el amor de Dios por su pueblo, sino también la expectativa de que el pueblo acepte ese amor y ame a Dios y a los demás. Bien, profesor Valera, si leemos Deuteronomio 7, 6 al 9, ¿qué nos enseñan estos versos sobre la relación entre los pactos que hace Dios y su constante amor?
Muy bien, Pastor Díaz, tenemos una larga historia de pactos de Dios con su pueblo, con personas particulares. Al pueblo de Israel, Dios le dijo: tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda pacto y misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Vemos aquí algo sumamente importante. El pacto de Dios es un pacto de amor y la fidelidad al pacto la guarda Dios por su propia palabra, por su compromiso. Dios se había comprometido con Abraham, con Isaac, con Jacob, y ellos habían seguido, ¿verdad?, el lineamiento divino, se habían mantenido fieles al pacto, y luego, por todas las generaciones que seguían, Dios iba a mantener su pacto con los descendientes de ellos, aunque no fueran un pueblo excepcionalmente bueno, un pueblo excepcionalmente dedicado, un pueblo que estaba presto a servir a Dios desde todo corazón, sino en medio de rebeldías incluso, Dios se mantuvo fiel al pacto por amor a su palabra, por amor a su juramento, a lo que él había prometido a sus padres.
Sí, profesor, es muy importante lo que nos dice aquí la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 7, y es que cuando Dios sacó a Israel de Egipto para renovar el pacto que había hecho primeramente con Abraham, Isaac y Jacob, Dios no lo hizo meramente para cumplir su palabra, sino que, como dice el verso 8, lo hizo porque los amaba. De hecho, la palabra que se utiliza aquí para definir la razón por la cual Dios hace pacto con nosotros es la palabra hebrea Gesed, que significa, entre otras cosas, la misericordia, la bondad, la voluntad y el amor de Dios. Ese Gesed representa la bondad amorosa o amor leal por otra persona dentro de una relación de amor recíproco. Así que es el amor que se muestra con la intención de que la otra persona manifieste esa misma bondad y amor a cambio. En fin, Gesed o misericordia es el amor de Dios confiable, constante y duradero. Ahora bien, esos beneficios que podemos recibir del amor o la misericordia divina son condicionales, ya que dependen de nuestra respuesta hacia Dios. Esto lo podemos corroborar en Salmo 25:10, donde el salmista David exclama que todas las sendas de Jehová son gesed, misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Definitivamente entonces que sí, ese amor que Dios nos ofrece debe ser correspondido por cada uno de nosotros. Y finalmente, profesor Valera, ¿de qué manera podemos mantener constantemente presente en nuestros pensamientos la realidad del amor de Dios? Y compañero, ¿por qué es importante hacerlo?
Muy bien, Pastor Díaz, la sierva del Señor nos da un consejo puntual en esa dirección. Ella dice que cada día deberíamos dedicar tiempo a meditar en la vida de Jesucristo, especialmente en los momentos finales de su vida, cuando estuvo en la última cena, en Getsemaní, en la casa del sumo sacerdote, después en la pretoría romana. Todos esos momentos que culminaron con la cruz y luego la resurrección deben hacernos reflexionar acerca del amor de Dios hacia nosotros. No hay otra explicación del evento de la cruz, no hay otra explicación del sufrimiento del Hijo de Dios que el amor que Él tiene hacia la raza humana. Así que meditar en estos últimos momentos de la vida de Jesús nos ayuda a mantenernos en sintonía con el amor divino, con esa gracia y esa misericordia que solo vienen de Dios. ¿Por qué es importante hacerlo? Recordemos que Satanás siempre trata de desvirtuar el carácter de Dios, trata de confundir a sus hijos, trata de plantearle perspectivas que podemos decir son amañadas y de alguna manera lo que quieren es malponer el carácter de Dios. Cuando nosotros nos mantenemos claros en el amor, en la misericordia que Dios ha manifestado hacia cada uno de nosotros, pues no tendremos dudas de responder cabalmente a ese amor con amor. Porque, como dice el dicho popular, amor con amor se paga.
Sí, muy de acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, entonces podemos concluir indicando que ese amor inquebrantable de Dios debiera ser el centro de nuestros pensamientos para que esto así dé como resultado que nos mantengamos unidos a Él, reconociéndolo como nuestro Salvador y sustentador. Y más aún, como nos invita el apóstol Pablo en Filipenses 2:8, esta actitud de fijar nuestra mente en el amor de Dios nos llevará a apreciar lo que Él hizo por nosotros, la humanidad. Y es que la mayor expresión de su amor se reveló o se manifestó cuando Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el apóstol nos invita: haya pues en vosotros ese mismo sentir de autoentrega que hubo en Cristo Jesús. Así que, al nosotros pensar constantemente en el amor de Dios por nosotros, esto nos llevará a manifestar nuestro amor hacia nuestro semejante. En fin, Dios, de manera vertical, nos derrama su amor para que nosotros a la vez, de manera horizontal, lo compartamos unos con otros. Que así nos ayude el Señor. Muy bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis introductorio para esta, la lección número 2, titulada Amor Pactual. Les invitamos para que continúen con nosotros el resto de la semana analizando este importante tópico. Mañana martes continuaremos hablando acerca de una relación condicional. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.